Nuestro encuentro con María Augusta Granda.
Bienvenidos amigos, una vez más al programa radial Nuestro Encuentro, aquí en Flaxo Radio. Damos un cordial saludo a nuestro gran amigo en controles, Javier, quien siempre nos está acompañando en la programación. Y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que nos escucha por Flaxo Radio en www.flaxoradio.es. ¿Cómo se sienten? Seguramente muy bien. En el trayecto de esta semana, combinando la armonía, el equilibrio, que es la inyección de la vida y sobre todo el motor de la fe. Nunca se olviden que la fe es el remedio infalible, algo que queda en las almas para siempre. Y siempre busca esa calma. Es por ello que te voy a dar unas pequeñas reglas para que tú las tengas presente y sobre todo te imbuyas de ellas. La primera dice así: busca en tu interior la paciencia que tengas. Si eres impaciente, pide a Dios sabiduría. Mírate ante un espejo y acéptate como eres. No te desarmes fácilmente, que tu mejor arma sea el amor y la sabiduría. Vive el hoy, porque el mañana jamás se sabrá. Medita antes de continuar. La meditación te mantiene vivo. No juzgues a nadie. Escuchemos bien esta regla tan importante. No juzgues a nadie si no te percatas de la verdad. Que la fe, la confianza en Dios, te mantengan dulce, te mantengan vivo. Que tus metas se realicen desde tus perspectivas importantes. Sonríe, porque tu sonrisa es la ventana de atracción en el mundo. Nunca dejes que el diálogo y el confort se apague entre tus seres queridos. Mira a tu alrededor y da gracias por lo que tienes y también por lo que no tienes. Muy bien, y después de esta reflexión, venimos con una pausa musical y luego traemos a unas personas muy importantes que van a ayudarnos a que este programa sea realmente interesante. Luego de escuchar a nuestro invitado especial, Juanes, y la canción A Dios le pido, regresamos con nuestros invitados. Ya volvemos.
La luz de tu mirada, yo
a Dios te pido.
Que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde.
A Dios te pido.
Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya.
A Dios te pido.
Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate.
A Dios te pido.
Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo
a Dios te pido.
Con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. De vida para darte, y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte, a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido.
la luz de tu mirada. Yo
a Dios te pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios te pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me fallas.
A Dios te pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate. A Dios te pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido.
Gracias.
Y bien amigos, después de esta linda canción que hemos escuchado aquí en Flaxo Radio, no se olviden, pueden escribirnos a magusgranda7@hotmail.com o a www.flaxoradio.se. Bien, vamos a hablar de una... Nosotros en este programa hablamos de todo un poco, mis queridos amigos, y hoy quiero hablar de algo muy importante que es la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual no es un problema. La discapacidad intelectual no es una enfermedad. Simplemente es una parte que los seres humanos carecen por problemas que pueden ser genéticos o problemas de nacimiento. Sin embargo, las personas con esta discapacidad han logrado una gran superación. Y tenemos aquí a Liliana de Rudich, gerente de Fundación EINA, y al pedagogo licenciado Daniel Salas, quien es hoy el director de esta fundación, a quien damos la calurosa bienvenida. Gracias Daniel, gracias Lili por estar aquí en el programa Nuestro Encuentro, aquí compartiendo con nuestros amigos oyentes. Pues bien, quisiera que nos cuenten un poco qué es EINA, qué hace esta fundación.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias María Augusta por la invitación, es un gusto compartir contigo. Nosotros somos una fundación que tenemos 33 años de trabajo en el país. Sin las siglas, es Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas y Adolescentes. Nació de la necesidad hace más de 33 años para dar cabida, educación a personas con discapacidad intelectual. Nació de la necesidad de un grupo de padres y madres que no encontraban un lugar para educar, para que sus hijos recibieran lo mejor, para que sus habilidades realmente fueran esas habilidades, y se juntaron, se unieron en un son de lucha y formaron la Fundación EINA. Somos un grupo de madres y padres de personas con discapacidad intelectual. Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual, Matías.
¿Cómo te sentiste como madre al tener a tu hijo con discapacidad intelectual?
Bueno, realmente el problema de Matías se dio un tiempo después de que él había nacido. Siempre es difícil, ¿no? Todo depende de cómo lo va encarando el pediatra, la persona que te va atendiendo, que te va hablando, que te va explicando. Tuve la suerte de encontrar en el camino personas que no lo vieron como un problema. Siempre me decían, esto no es para preocuparse, sino para ocuparse. Creo que de alguna manera hubo una persona, un pediatra en la República Argentina, Matías, ¿no? es argentino, que nos dijo, dejen de gastar la suela de sus zapatos, ya paren de buscar una respuesta, sino realmente empiecen a trabajar con él. No es fácil, ¿no? No es fácil, por más que en el caso nuestro la familia apoyó, siempre alguna palabra, algún hecho, es como que te hiere o te dice no lo entienden o lo que va sucediendo. Con el paso de los años uno se da cuenta que cuando Matías más bien se dio cuenta de que él podía colaborar y mejorar, se fue haciendo el camino, no fue fácil, pero no fue imposible, ¿no? Lo fuimos logrando en conjunto, en familia. Reconozco que no siempre a todas las madres se le dice de la misma manera. Nos ha tocado muchas veces en la fundación escuchar historias, ¿no? De madres, padres, abuelos, tíos, porque a veces son otros los familiares que se ocupan de las mismas personas con discapacidad, que han escuchado cosas muy duras, muy, muy tristes, ¿no? Cosas como, mejor déjelo así, no va a caminar, o nunca va a poder pararse, o no así va a mover es. Sus manos, ¿no es cierto?
Y eso se lo hace en cualquier discapacidad, porque sobre también. Todo cuando en pueblos pequeños, sobre todo, es cuando la gente más les dice, déjale así, o sea, déjala nomás, que esté en la casa.
Exacto.
Y no se trata de eso. Otra cosa que yo no me gusta mucho es cuando dicen los niños especiales.
Así es.
A mí eso de especial no me gusta. ¿Por qué? Porque especial no tiene razón de ser, primeramente. Especial es alguien que tú le tienes mucho cariño y puede ser especial para ti. Pero yo no puedo decir especial a alguien desconocido, ¿me entiendes?
Así
entonces,
es.
ese digamos esa frase como que no viene bien en el problema de discapacidad, sea esta física, intelectual o visual o cualquier otra discapacidad.
Y normalmente tiene un segundo problema implicado, que es el de los niños constantes. Normalmente nos pasa a nosotros, vienen papás diciendo que tienen un niño especial, pero es un niño de 25, de 30 años muchas veces, y las dos palabras se han juntado tanto que es muy difícil separarlas, y eso genera toda una concepción integral de la persona con discapacidad que nos cuesta mucho romper muchas veces para que los padres entiendan que sé que una vez fue un niño, hoy en día es un joven, es un adolescente, es un adulto, y hay que tratarlo como tal y hay que proyectarle una vida como tal.
Así es, a veces eso pasa, ¿no? Y eso es un mal de todos, que dicen el niño cuando es una persona ya mayor, y dicen niño. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, uno lo ve como un niño, y eso no está bien, o sea, por supuesto que no está bien. Pero bien, ahora, Daniel, cuéntanos un poco la metodología que se emplea ahí.
Y bueno, eso es una tarea constante. No podemos nosotros casarnos con alguna metodología porque cada chico nos presenta un reto diferente. Lo que hacemos nosotros es primero adaptarnos a cada chico que llega y poco a poco lograr que él se adapte a nosotros. Es un proceso bastante largo. Empezamos por encontrar qué cosas le gustan hacer, de qué manera las viene haciendo. Modificamos un poquito sus conductas y la manera de aprender. Encontramos sus potencialidades. Algunos aprenderán de una manera visual, otros de una manera un poco más auditiva. Algunos requerirán reglas mucho más estrictas, otros un poco más de flexibilidad. Hasta ir homogenizando un poquito el grupo y de esa manera lograr que ya no tengamos que adaptarnos al chico, sino que el chico vaya aprendiendo a adaptarse a cualquier grupo que le toque. Entonces es una tarea normalmente larga, pero con muy buenos frutos. Nuestra metodología está basada en que los chicos tienen que aprender a trabajar de una forma individual y aprender a responder ante cualquier estímulo y ante cualquier grupo que les toque trabajar. Para esto, obviamente, cada maestra tendrá que ir viendo en cada chico qué tipo de programa va creando. Por eso, desde el nombre de la institución lo va manejando, es una educación completamente individualizada. Y saltamos un poquito del estereotipo que teníamos de la educación especial, que nuevamente nos cruzábamos con este significante un poco complejo de entender muchas veces, al de educación especializada, que es hacia donde nos proyectamos.
Así es, pero bueno, venimos luego de una pausa. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música? ¿Les parece bien?
Sí,
sí, perfecto. Sí, claro. Bien, entonces para abrigarnos un poquito nuestros corazones y sobre todo lo que estamos hablando, vamos a escuchar a Roberto Carlos y la canción
Yo quiero tener un millón de amigos.
Eso, yo quiero tener un millón de amigos. Perfecto.
Yo Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Yo no lo quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco al rumbo norte. En mi trayecto voy a pescar para dividir, luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar seguro. Quiero mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verle llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Gracias, gracias.
Y bien, continuando con nuestra conversación tan importante, sobre todo porque nos va a ayudar muchísimo primero a informarnos y luego a tener otro criterio muy diferente al que antes se tenía, porque considero que la discapacidad no es problema del que la tiene ni del que la vive, es problema del que se hace problema con ella. Y bien, mi querido Daniel, estamos hablando de la educación especial y educación especializada. ¿Cuál es el argumento que tienes para que la educación especializada sea mejor que la educación especial?
Y bueno, no necesariamente mejor, diferente. Primero, quitar ese significante de que de alguna manera discrimina desde su origen, marcando los especiales y de alguna manera los que no son especiales o los regulares, y llegando a que necesitamos simplemente tener personas, y cada persona requiere un sistema de educación diferente, para poder lograr los mejores objetivos. Cada uno en el colegio, en la universidad, en el colegio, fue viendo que ciertas materias, ciertos profesores funcionaban mejor con uno porque tenían un método de trabajo acorde a lo que uno aprende. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, y esa es la parte de especialización. Necesitamos especializarnos en entender a cada sujeto y en base a ello programar para él.
Perfecto. Pero, o sea, bueno, el término especial es lo que debe diferenciarse, ¿verdad?
Exactamente.
Porque la verdad es que sí, la educación, siempre pienso que debe haber estos centros que te brinden la educación especializada. Quitémosle lo especial porque también poco me gusta, pero la educación especializada, ¿por qué? Porque de todas maneras esos centros te ayudan primero a que te formes, porque no puedes lanzarte de una sola a integrarte con personas, por ejemplo, en el caso de personas, digamos, hablando de personas con discapacidad visual, no puedes integrarte a un colegio normal si tú no sabes, colegio regular, digamos, si tú no sabes el sistema Braille. Totalmente, ¿no es cierto? Entonces, claro, de ley tiene que haber un centro que te ayude, que te estimule con el sistema en la escritura, en la lectura, y luego podrías pasar a un sistema de educación inclusiva.
Claro, claro. Además, es el panorama que nosotros esperamos de cada uno de los chicos. Ellos pueden ir a la inclusión una vez que estén listos para aprovechar la clase del nivel en el que van a estar. Si no van a estar aprovechando la clase y van a tener que hacer un programa completamente diferente y no van a tener relación con el grupo, es muy difícil hablar de una educación en realidad inclusiva.
¿En la educación inclusiva intervienen los padres o solamente ustedes como maestros y los de la fundación?
Bueno, en la educación inclusiva y los más importantes son los papás de ambas partes, si tú lo quieres decir, o de ambos lados, uh-huh, de los jóvenes, niños, niñas con discapacidad y del otro lado de los jóvenes, niños o niñas que no tienen discapacidad.
En este caso de los niños con discapacidad intelectual, ¿cómo ellos estudian con sus papás? O sea, ¿cómo sus papás les pueden
enseñar? Lo que pasa que a lo que yo me refería, María Augusta, es desde el punto de vista de la aceptación.
Ah, claro, eso es obvio.
Para que triunfe, ¿no es cierto?, de alguna manera, para que el logro final sea hablar de una verdadera educación inclusiva. Por eso digo, los padres de ambas partes realmente tienen que estar comprometidos y creyendo en ese sistema.
Ah, no, sí, obviamente que sí, pero yo lo que me refería concretamente, tal vez no formulé bien la pregunta, era que en el caso de los niños con discapacidad intelectual, ¿cómo intervienen los padres en la educación de sus hijos?
Bueno, ahí hay que diferenciar los varios aspectos que hay. La terapia y la educación de un chico con discapacidad intelectual dura 24 horas al día. En la escuela pasa más o menos 5 o 6 horas y el resto del tiempo hay que seguir reforzando el trabajo. Entonces el padre tiene que ayudarnos primero en lo que es muchas veces modificación conductual, seguir las mismas reglas y parámetros que se manejan en el colegio, también reforzar lo que son las tareas, lo que son las terapias de lenguaje. Por ejemplo, terapia de lenguaje podemos tener una o dos veces a la semana, un espacio de una hora, pero los ejercicios que nos manda el terapeuta de lenguaje hay que utilizarlos todo el tiempo. Entonces hay que involucrar mucho al padre, que el padre aprenda la manera en la que le estamos enseñando a su hijo, para que replique eso no solo en las actividades pedagógicas, sobre todo nos interesa a nosotros que el chico aprenda a llevarse a cabo las actividades de la vida diaria, que pueda tener una vida independiente, y en eso el trabajo de los padres es fundamental.
Perfecto. ¿Y han logrado los chicos integrarse laboralmente?
Bueno, tenemos la fortuna de haber tenido muchos chicos ya integrados. Nosotros hacemos integración laboral de los chicos que egresan desde hace alrededor de 15, 18 años. Exacto. Y uh-huh, antes de que exista la normativa legal que obliga ahora un poco a las empresas a contratarlos, entonces los chicos se ganaban su puesto porque demostraban ser útiles para las empresas, y eso nos ha seguido abriendo las puertas. Las empresas ven un poco más allá de simplemente cumplir con la ley y se dan cuenta de lo importante que pueden llegar a ser ellos.
Qué interesante. Bueno, volvemos luego de una pausa musical. ¿Y qué canción les gustaría? A ver, Lili, tú.
De Los Chalchaleros.
Muy bien, Los Chalchaleros.
Zamba de la Esperanza.
Zamba de la Esperanza. Entonces vamos con Zamba de la Esperanza.
Ring. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. En horizonte soy polvadera que al viento va. Sam, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, que mira, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera.
Bien, ahora hablemos de la fundación en sí. Eina, ¿cómo se sostiene la fundación? ¿Qué apoyo tiene esta fundación para seguir adelante?
Ese es el tema un tanto complicado, María Augusta.
Así es.
Porque realmente Eina siempre ha considerado, como siendo un grupo de padres y madres voluntarias, porque somos todas las que formamos parte de la fundación, somos personas voluntarias, que entregamos nuestro trabajo día a día. Todos nuestros estudiantes hacen un aporte a la pensión. Uh-huh. Bueno, no los estudiantes, sino directamente los padres de familia cubren apenas el 40% de lo que es el costo de un estudiante en la institución en general, y hay un grupo de aproximadamente unos 30-35 estudiantes dentro del grupo general que tienen, por así decirlo, una segunda beca. Uh-huh. Porque son familias realmente mucho más necesitadas, muy carenciadas, que apenas cubren el 0.01% del costo de un estudiante en la institución. Realmente nosotros trabajamos con padrinos y madrinas, o sea, gente que realmente se ha acercado a la institución o que nosotros hemos contactado y que nos entrega mensualmente un aporte, y a su vez tenemos empresas que también hacen su aporte. Ojalá contáramos con muchas más que hacen también un aporte mensual para que los chicos puedan seguir estudiando en la institución. Han sido momentos muy difíciles, son momentos muy difíciles, porque siempre nos preguntan, ¿pero ustedes cómo no logran vivir? Yo siempre contesto de la misma manera porque es la realidad. Nosotros en el mes a mes vivimos. El problema es cuando un rol de pagos tiene que ser el décimo tercero, el décimo cuarto. Entonces eso es lo que, o en esta época del año que nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo durante el mes de julio, en agosto ya un poco tarde porque es en la época que se empieza a matricular a partir del 15 de agosto, en que se producen lamentablemente déficit que sí nos cuesta mucho mantenernos. Pero siempre apuntamos a que todo nuestro personal cobre realmente, que nunca exista un mes caído. Pero eso es un trabajo difícil. O sea, no es que nos quejamos porque la educación especial es cara. Sí, la educación realmente es cara. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos más que con 10 estudiantes por aula. No se puede trabajar en discapacidad intelectual con más de 10 estudiantes, sobre todo en la metodología que nosotros utilizamos por ser realmente de carácter individualizada.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si en agosto tú tienes gente que te colabore?
Yo creo que por eso seguimos en carrera, ¿no? De alguna manera, con algunas angustias en esta época, ya digo, de julio a agosto. Sí. Pero sí, sería súper interesante. Incluso, ¿por qué? Porque nosotros podríamos, al tener una mejor estabilidad económica y contar con un mayor recurso económico, por ejemplo, contar con auxiliares, profesores auxiliares en las aulas que permitan, nosotros damos un buen servicio, pero mira cómo podríamos potenciar ese servicio educativo, ese servicio de calidad educativo, mucho más cuando un estudiante que avanza mucho más rápido que el otro lo pudiéramos tener con un auxiliar ahí constantemente. Permitiría que vaya cumpliendo los objetivos más rápido y se puede integrar realmente a lo que es la fuerza laboral, ¿no es cierto?, a la inserción laboral, que ayuda a la familia, ¿verdad? Porque uh-huh. ¿Cuál es el fin? Que realmente sea un aporte a la familia, un real aporte productivo a la familia. Así que esperamos contar con mucha ayuda a partir de agosto.
Esperemos que sí, mi querida Lil.
Gracias, María Augusta.
¿Cómo pueden hacer, a ver, las personas, de pronto alguien nos escucha, alguien nos mira por el Facebook, no sé, ¿cómo pueden llegar a ti, cómo pueden contactarse con la Fundación?
Bueno, la Fundación, podemos dar nuestros números telefónicos, el 603-6403-604-1754, CEDISCA sin el 2, son líneas particulares. También tenemos el 0999-702-652, es mi celular particular. Ya estamos en la zona de Pusuquí del Colegio Eugenio Espejo sobre la Córdoba La Galarza, un semáforo más al norte, unos 300 metros más al norte, y a la derecha en la calle, calle principal, la Independencia y pasaje 1, ahí estamos. No puedo en este momento dar exactamente la página web, estamos en construcción. Va a ser
www.fundacioneina.org.es.
Es cierto que hemos cambiado. Y también estamos cambiando nuestra imagen. También hay que modernizarse un poco nuestra imagen, pero modernizarla, ¿no es cierto? Alinearnos un poco a las nuevas tecnologías. Entonces, justamente hay una persona voluntaria que está diseñando, ella misma nos ha ofrecido y está diseñando nuestra nueva imagen, que la tendremos, si Dios quiere, a partir de agosto con todo.
Que sería muy importante, muy así importante. Es, así y bien, es. Venimos luego de una pausa musical a ver qué cancioncita, otra canción que te nazca ¿Daniel? Escuchar.
No sé, ¿Daniel? Tal vez algo de Sui Generis.
Claro que sí. Entonces, sí. Luego de escuchar a Sui Generis, regresamos.
Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ve. mañana sobre la avenida nacerá. Calle sin color, vestida de gris, desde mi ventana veo el verde tapiz de una plaza que mañana morirá, y muerto el verde solo hierro crecerá.
Continuando con nuestro programa y nuestros invitados aquí en Flaxo Radio, en el programa Nuestro Encuentro, Daniel, quiero que me cuentes, que nos cuentes un poco más sobre las terapias que tienen las personas en la Fundación.
Y bueno, nosotros contamos principalmente con 3 programas y cada uno tiene sus particularidades. El uno es la parte de la primaria. Los chicos reciben ahí una educación básica, aprenden todas las nociones iniciales, todo lo que es el proceso de lectoescritura, el acercamiento a las nociones de cantidad, de números, hasta terminar el 7º año de básica con un programa bastante enriquecido, pero adaptado a sus condiciones. Una vez que ellos terminan este primer programa, entran a lo que es el Colegio Horizontes, que es la segunda institución que maneja la Fundación EINA, donde tenemos 3 especialidades. La una es auxiliares de oficina, principalmente encaminado a chicos con una discapacidad intelectual leve, donde hacemos ya una preparación prelaboral. Los chicos con un poco más de dificultades tienen lo que es las especializaciones de auxiliares de corte y confección y carpintería. Un tercer proyecto que hemos montado recientemente es el proyecto de vida independiente para chicos con discapacidades intelectuales moderadas y con procesos educativos no exitosos previos y que ya han llegado a edades cercanas a los 14, 15 años, donde es imposible plantearnos volver a los inicios, de empezar un programa de lectoescritura. No porque no lo puedan lograr necesariamente, sino porque el desgaste que va a provocar eso es mucho mayor y podemos aprovechar ese tiempo en actividades más funcionales, que ellos aprendan a manejar dinero, que aprendan a hacer actividades de autocuidado, uso de la comunidad, que es mucho más enriquecedor para ellos.
Yo conozco la Fundación y es grande, tiene muchas áreas en realidad. Los profesores que están ahí, ¿son parte del Ministerio de Educación?
Y bueno, únicamente contamos con una partida que es la terapista de lenguaje que nos acompañó durante algunos años. El resto todo es costeado por la Fundación y ese es el costo normalmente más alto que tenemos, manejar un personal capacitado y, y con toda la disposición de poder trabajar con los chicos, no es un trabajo que no solo requiere de conocimiento, sino también de una profunda vocación.
¿Qué posibilidad existe de que el ministerio ayude con las partidas? ¿No han hecho alguna gestión al respecto?
Bueno, realmente, María Augusta, hemos hecho la gestión muchos años, muchísimos años y muchos años seguidos, y te diría que prácticamente hasta el año pasado, pero lamentablemente ellos en algún momento nos decían que por cada partida docente que nos daban, nosotros teníamos que tener 50 chicos becados totales. ¿Te imaginas que eso para nosotros es imposible? O sea, por una partida, 50 chicos becados. O sea, pues una profesora por cada 50 chicos. Claro. En total, nosotros tenemos al momento 90 estudiantes. No, no hemos tenido suerte. Siempre hemos cumplido a cabalidad. Tenemos renombre realmente. Sí somos conocidos dentro del ministerio. Pero no hemos logrado, lamentablemente, las partidas presupuestarias. Entonces, nosotros en este momento no contamos con ningún tipo de apoyo del ministerio.
¿Qué sería?
Exceptuando esta partida, como dijo Daniel, pero que no es de una profesora de aula, sino es de la terapista de lenguaje.
¿Qué sería muy importante en realidad tener el apoyo, contar con el apoyo del ministerio? Que las autoridades se preocupen en realidad si hablan tanto de la inclusión, si hablan tanto de ayuda. Deberían ayudar a este tipo de fundaciones que se encargan de la educación, del mantenimiento, cuidado, inclusive de la inserción laboral, porque de ustedes depende el que las personas con discapacidad intelectual puedan ocupar un puesto dentro de una empresa, porque son ustedes quienes hablan con los señores empresarios, asumo, ¿no es cierto?
Sí, sí, es así. Bueno, Daniel les puede contar muy bien cómo es el proceso. Realmente nosotros hacemos un acercamiento muy profesional, verificamos el perfil de trabajo, qué es lo que van a hacer los chicos. Uh-huh. Realmente nosotros entregamos el currículum de ellos indicando exactamente qué es lo que pueden hacer. O sea, no es que uno inventa o dice algo que no corresponde o marca habilidades que el estudiante no tiene. No, somos en eso muy claros, muy transparentes, muy correctos en lo que hacemos. Una vez que se genera el puesto de trabajo, asiste también los padres. Los padres son los que acompañan al estudiante a firmar el contrato. La fundación no hace, en ese sentido, no hace absolutamente nada más que el acompañamiento, porque es una decisión del joven, de la joven y de la familia, ¿no es cierto? Y del padre y de la madre. Lo que sí hace Daniel con todo el profesorado, pero sobre todo Daniel, un seguimiento constante, por lo menos durante el primer año, preguntando, ¿pasa algo? ¿Está todo bien? ¿Hay algún punto? ¿Hay alguna tarea que el estudiante o la estudiante no logra hacerlo? Si es así, nosotros lo regresamos 1 o 2 días, si es necesario, a la institución. Trabajamos, por ejemplo, un manejo de facturas. Una factura es una factura en todos lados. Pero hay empresas que las manejan con un código especial o las imprimen de una manera especial o tienen numéricamente diferentes. Entonces, a veces a los chicos les confunde. Recuerdo en un banco que no archivaban por número de cuenta, sino por número de cédula. Entonces, le confundía a los chicos, ¿no? Porque eran muchos números para encontrar realmente la secuencia de cómo hacerlo. Entonces, se les regresa, si es necesario, 1 o 2 días. La profesora trabaja especialmente en el tema. Siempre también, si hubiese algún inconveniente, llaman de la empresa, hablan con Daniel, le preguntan, ¿pasa esto? ¿No pasa tal cosa? En el trabajo está bien, pero le notamos que está un poco triste, podrían conversar si hay algún inconveniente. Siempre lo hacemos durante un año y mucho tiempo posterior también, porque muchas veces se acercan si es que han perdido el empleo o si no están contentos a conversar con nosotros para recibir una palabra de apoyo de cómo solucionar los inconvenientes.
Sí, este seguimiento tiene un doble beneficio en realidad. Primero, nos permite estar al tanto de los chicos y facilitar su inserción, pero al mismo tiempo nos permite enriquecer la currícula, porque sabemos qué es lo que la empresa necesita y en base a eso preparamos a las siguientes generaciones. Entonces, los chicos están capacitados en función de lo que la empresa va a demandar de ellos.
Claro, más o menos es un entrenamiento básico. Sí. Como el que prácticamente está haciendo la CETEC, que es la Secretaría del Estado.
Exacto.
Así, o sea, están ustedes armando una malla curricular, digamos, de la persona insertada.
Exacto, y además mejora mucho los currículums de los chicos que siguen estudiando en la fundación, porque se agregan, ¿no?, a todos estos capítulos. Ah, esta es la nueva modalidad de trabajar, qué sé yo, un Excel, o de trabajar cualquier plantilla especial. Entonces, bueno, entonces en la próxima les seguimos enseñando. ¿Por qué no le cuenta cómo tenemos armada el aula de
los chicos de auxiliares de oficina? Tenemos una pequeña oficina en realidad, empezando desde que los chicos ingresan allá y tienen que firmar su ingreso, firmar su salida. Un poquito un simulacro de lo que será su vida laboral. Todos los trabajos que van haciendo tienen que tener un código, una fecha, los van archivando, se van acostumbrando a esa manera, tienen sus teléfonos ahí, los aprenden a contestar. Sobre todo para los chicos de auxiliares de oficina es un área extremadamente importante, porque les permite irse familiarizando con lo que van a hacer el resto de sus días, que es insertarse a la parte laboral, tal como nos ha pasado a cualquiera de nosotros. Pero normalmente lo que nos pasa es cuando enfrentamos nuestro primer trabajo, empezamos ya a ver esa parte práctica en el primer día. Con ellos hay que hacerlo un poco antes para que lleguen a ese primer día ya preparados.
Muy bien, o sea, me parece fantástica la labor que ustedes lo hacen, y realmente pues yo pienso que van a tener mucha ayuda, yo espero que sea así en realidad, y les deseo mucho éxito, mucha suerte en todo lo que emprendan a favor de la fundación, y sobre todo a nombre de estos chicos que tanto lo necesitan. Inclusive de los padres de familia, porque tú sabes, Lili, perfectamente que no todos los padres aceptan a sus hijos como son. Y que cada rato están, ay, pero porque mi hijo, mi hija me salió así, y esa no es la manera. Porque si tú recibes con tristeza a tu hijo, jamás inyectarás la alegría, la fe y la confianza en él, que es el pilar fundamental para que tú tengas una seguridad en la vida. Te agradecemos, Lili, te agradecemos, Daniel, por la oportunidad que nos has dado de poder hacerte esta entrevista aquí en el programa. Espero que no sea la última vez. Este programa y las puertas de la radio están abiertas para ustedes.
Muchísimas
para
gracias.
Que nos hablen un poco más de la Fundación EINA, ya que nos falta mucho por conocer, pero lo importante es saber que no es problema el tener una discapacidad, que simplemente el problema se hace la gente que acompaña o que dice que hacen un seguimiento, pero realmente no apoyan en ese sentido. Gracias, Lili, una vez.
No, gracias a ti por la invitación y por haber compartido una tarde tan bonita.
Gracias, María Gusta, por habernos invitado y también por el gusto de haberte tenido en la fundación hace algunos días. Qué bueno que lo sigas teniendo en cuenta.
Muchas las puertas gracias. Abiertas para que regreses cuando gustes.
No, ya saben, el voluntariado está ahí.
Gracias.
Gracias.
Como un libro que no sabes el final, asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor, y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Se arriesguen por amor, pero tú tienes la fe, y eso lo es todo. No decaigas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer si crees en ti.
nos enseña que hay temor y hay fracasos sin maldad y hay batallas que hay que ganar y en cada página el amor los convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Sin maldad, y hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú.
No hay un héroe. Y vamos al segmento poético. La poesía siempre queda en la historia, en esa magia de recuerdos que te envuelven y te hechizan, en ese embrujo de amor que te fortalece, seguido por aquella fe que renace del corazón, de ese optimismo innato que el hombre no lo puede comprender, pero que se asemeja a su alma, quizá a la de él. La poesía, sentimiento hechicero, sentimiento sublime, desde años atrás ha causado un revuelo como aquellas mariposas que algún día las nombró Bécquer en su poesía o en sus golondrinas como aquellas que nunca volarán. Esa poesía ahora viene con el poema Si entendieras. Si entendieras que tu nombre se ha borrado de mi mente, si supieras que tu imagen se ha borrado ya de mí, si supieras que las flores ahora ya están marchitas y jamás podré perdonarme el haberme fijado en ti. Si supieras que mis sueños se fueron ya con el viento a otro mundo donde nadie los pudiera encontrar. Si supieras qué alegría me da saber que te he olvidado, ya no pienso en el ayer ni en los minutos a tu lado. Si entendieras que la vida me ha hecho cambiar de pronto, logrando que mi corazón no siga encadenado a ti. Si entendieras que ahora entiendo las cosas desde un principio y jamás podré perdonarme el haberme fijado en ti. Si supieras que mis sueños se fueron ya con el viento a otro mundo donde nadie los volviera a encontrar. Si supieras qué alegría me da saber que te he olvidado, ya no pienso en el ayer ni en los minutos a tu lado. Muy bien, esta poesía pues es un poco decepcionante y al mismo tiempo refrescante, porque la persona que la escribió se dio cuenta de que sus sueños no estaban por ahí, estaban por otro lado. Así que vivamos nuestros sueños llenos de optimismo. Nuevamente reitero, el optimismo y la fe son fundamentales para que nunca se pierda la compostura y siempre vuelva la ilusión. Volvemos luego de una pausa musical para terminar el programa.
Nuestro encuentro.
Nothing's impossible, I found, for when myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip, and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like
aspire till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man.
Amigos, para despedirnos, porque ya nos toca la partida, vamos a dejarles con este pensamiento para que refresque sus almas y sus vidas. Este pensamiento viene de un investigador como es Rafael Pardinas, y es un pensamiento muy claro, una reflexión que dice: no son muertos los que en dulce calma disfrutan el descanso de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía. Mis queridos amigos, les envío un abrazo enorme. Que disfruten el resto de semana. Que día a día se labren muchas metas. Metas a largo y a corto plazo, pero que las puedan cumplir. Un abrazo. Nos despedimos, Javier. Un abrazo para ti y hasta entonces.